Soy Carolina Mola, conductora de Efecto Mariposa. Un día, harto de esta invasión permanente de su biblioteca, mi tío me detuvo cuando yo ya huía de su habitación con un libro bajo el brazo y me preguntó: ¿qué te gustaría ser de grande? Escritora, contesté sin vacilación. Él hizo una pausa y después siguió. ¿Cuántos libros escritos por mujeres hay en esta biblioteca? 3, dije. Un cuarto propio de Virginia Woolf, una antología de poemas de Alfonsina Storni y otro de poemas de Safo. ¿Leíste sus biografías?, preguntó. Sí, respondí. ¿Leíste cómo murieron? Se suicidaron, dije. Pues aprende la lección, me dijo. Las mujeres no escriben, y cuando escriben, se suicidan. La insumisa, de Cristina Peri Rossi.
Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a un escritor, a un investigador, ¿no? Yanis Giannotis.
Giannotis.
Bueno, perdón, Yanni es tu nombre.
Yanni es nombre.
Y Giannotis Curbelo.
Curbelo
es más fácil.
Más fácil, sí. El resto viene de Grecia.
De Grecia. Sí. Incluso tu nombre.
Nombre y apellido de paterno.
Bueno, Yanis Giannotis es licenciado en filosofía por la Universidad de la República y es máster en literatura por la Universidad de Múnich. Entre otros libros, ha publicado Palabras, 2019, Textos Híbridas o Textos Híbridos, las dos acepciones, en el 2021, que reúne textos y fotografías, un libro con textos y fotografías.
Un pequeño librito objeto.
Uh-huh. Y bueno, y Cuarentena en el 2021, Vía Crucis en Construcción en el 2024. Nombre que me llamó mucho la atención con el título, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una obra que iba a ser parte de algo un poquito más grande, por eso en construcción, y quedó así. Uh-huh. De momento sigue en construcción.
Ah, no está editado.
Está editado por una persona en Múnich, uh-huh. Una colega, y era para participar en un programa de lecturas. Uh-huh. Y bueno, el libro está cerrado, pero la obra no culminada. Entonces es en los dos sentidos.
Perfecto.
De construcción.
Es una obra abierta. Los charrúas en la literatura uruguaya. Ese es el libro del que estaremos hablando con Yanis Giannotis hoy. Tras tres momentos, ese es el subtítulo de Los charrúas en la literatura uruguaya: idealización e historicismo, silencio y crítica, ¿no? Uh-huh. Esto está editado por Sujetos Editores, esa editorial que lleva adelante Alejandro Cortázar, entre otros.
Exacto.
Y que, bueno, que también tiene muy un pie muy muy fuerte esa editorial en el ensayo, ¿no? En la investigación, ¿no?
En el ensayo. Uh-huh. Y enfoca un poquito en lo que es minorías, discriminación también. Uh-huh. Temas de la mujer.
El propio Alejandro Cortázar, como investigador de la Facultad de Humanidades, había investigado las representaciones raciales, creo que lo llamaba así, en la literatura uruguaya, en general de los afrodescendientes, ¿no? De la comunidad negra,
es
¿no?
Una línea de investigación.
Pero como personajes de la ficción. Y en este caso, tu libro, Los charrúas en la literatura uruguaya, también el planteo es: ¿cómo ve la literatura? Yo, esto entre paréntesis, una vez definía la literatura como el sueño que la humanidad se cuenta a sí misma, ¿no?
Y bueno, por ese lado va el ensayo en parte también.
Claro,
¿no?
Es como, digamos, que la creación literaria de alguna forma puede a veces ser una especie de inconsciente de la humanidad, o bueno, de relatarse, de un relato, ¿no?
Claro, esa es la parte que diría es la más coincidente con uh-huh. la línea de investigación, ¿no? Es el relato que nos hacemos.
Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué alguien que vive en Alemania, ¿no? ¿Vivís en Alemania?
Vivo en Alemania, actualmente en la ciudad de Nuremberg.
Uh-huh. ¿Qué ciudad? También Nuremberg.
Sí, también tiene relación, pero cuando hice la investigación vivía todavía en Múnich.
En Múnich. Bueno, y ¿por qué se te ocurrió, pues, de dónde sale el motivo para hablar de los charrúas? Y aparte lo definís como charrúas, no hablas de los indios o aborígenes, o no, que hay muchas diferentes etnias, tribus, ¿no?
Exacto, bueno, para comenzar por la uh-huh. primera parte de la pregunta, en realidad, cuando estás en Europa, y en una sociedad que habla otro idioma además, y querés hacer algo académico, también tenés que buscar ser un poquito pragmático en la elección de temas,
claro,
porque competir a nivel de filosofía o literatura con sus propios escritores te pone una competencia desigual. Es decir, yo no puedo estudiar a Hegel al mismo nivel que los alemanes,
no,
ni a Goethe al mismo nivel.
No, claro.
Es decir, tampoco es recurrir al nicho del que venís, pero sí te da un saber que ellos no tienen y le van a prestar más atención porque son líneas de investigación que también les interesa. Y por otro lado, responde a una inquietud personal, porque yo también fui educado en Uruguay, incluso a nivel universitario, soy titulado en Uruguay, y bueno, era un problema que me preocupaba después de ciertas lecturas. Hay una en particular que menciono en el ensayo, que tiene que ver con los estudios de Osvaldo Bayer en Argentina, que son más desde la historia, ¿no? Que empezó a cuestionar la forma en que Argentina se cuenta la historia a sí misma también, y la famosa campaña del desierto.
Sí, la conquista del desierto.
La conquista,
¿no?
Del
sí,
desierto,
sí, vos lo mencionás en el prólogo.
Exacto, entonces me dejó pensando, bueno, ¿cómo andamos por Uruguay? Y bueno, junté las dos cosas, porque esta investigación en su núcleo nace como un programa de tesis de maestría en la Universidad de Múnich, que luego, también por diferentes sugerencias para llegar a lo que es hoy, lo mejoré, lo volví a redactar un poquito, lo amplié también, introdujo algunos elementos que no estaban, y bueno, terminó conformando eso que me sorprendió gratamente cuando lo presenté al Ministerio de Educación y Cultura y fue reconocido.
Con el primer Premio Nacional de Ensayo, ¿no?
Exacto.
Eso no lo dije, sí,
exacto.
Sí, de acuerdo. Sí.
Y eso, bueno, despertó, por un lado, que el propio Instituto Nacional de Letras te da un apoyo para fomentar la publicación.
Sí, para publicarlo, sí.
Y que Editorial Sujetos, a quien estoy agradecido también, que confiara en mi trabajo, se interesara por lograr el libro en papel.
Bueno, el tema de, digamos, lo indígena, lo charrúa, ya sabemos que es parte, digamos, de la identidad uruguaya, que siempre ha sido muy elusiva, ¿no? O sea, bueno, sos uruguayo, sabés que aquí, digamos, nosotros siempre de alguna forma nos estamos preguntando de dónde venimos, siempre hay un cuestionamiento medio existencial que no ocurre necesariamente en el resto de América del Sur o de América Latina, ¿no? No es esa sensación que tenemos de, ¿no?, de tierra de nadie, o no, estoy exagerando, ¿no? Vez Maca, Gustavo Wojciechowski, que es un poeta, dijo: Uruguay es una aduana que engordó de más, por ejemplo, ¿no?
Claro.
El elemento charrúa siempre apareció, pero a veces muy caricaturizado, otras veces muy estilizado sería, digamos, también, ¿no? Estereotipado, ¿no? Y ahora en el siglo XXI estamos, por suerte, asistiendo a otra apertura, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, yo creo que en definitiva, y el ensayo no se remite a la historia particular del Uruguay, sino que creo que, como yo lo tomé de otros lados y lo apliqué a Uruguay, al mismo tiempo se puede replicar, o se está replicando, o ya existía antes ese tipo de investigación. Yo uso a intelectuales alemanes que están revisando su propia historia, por ejemplo,
claro,
que tienen, bueno, lo que es el nacionalsocialismo, por ejemplo, detrás, y que también los obliga, del mismo modo que nosotros nos obligamos a determinados eventos, contarlos en el marco de lo que es la transmisión de la tradición, de lo que es el concepto de nación para nosotros, qué es Uruguay, qué lo define, qué elementos tienen que ver con la fundación de la República Oriental del Uruguay en sus orígenes. Y ahí es donde, volviendo a tu pregunta de antes, ¿por qué los charrúas, no los indígenas? Porque justamente hay una elevación de un grupo étnico sobre el resto, y eso es parte del estudio también, ¿por qué ellos? Y bueno, tiene que ver justamente con cómo nos contamos la historia. Se priorizaron algunas cosas, se incorporaron al relato histórico, que tiene que ver justamente con la llamada identidad nacional. Y eso es lo que, cuando uno empieza a investigar, se puede decir, a rascar un poquito, ¿no?, ir a un poquito a las profundidades, se puede ver que no todo es así, que también ha cambiado. Y en ese sentido, yo soy consciente de que cuando introduje este ensayo, entré en una discusión, no la inicié, soy parte. Mi contribución tiene más que ver desde dónde lo hago, es el cristal a través del que veo la investigación que hago, que tiene que ver justamente con los conceptos o dentro de teorías que tienen que ver con la memoria colectiva y uh-huh. la memoria cultural. Uh-huh. Es decir, cómo se construye la historia a partir de un relato, uh-huh. cómo se construye ese relato, quién lo construye, desde dónde, y cómo la documentación y los propios eventos históricos pueden poner en cuestión esa historia que nos contamos.
También mencionás, por ejemplo, digamos, hay una serie de divisiones que tiene que ver con tu investigación, que es, digamos, a ver, no es lo mismo la historia que la memoria, ¿no? Vos mencionás uh-huh. de repente, creo que decís memoria depósito, ¿no? Algo uh-huh. así, uh-huh. y memoria funcional, creo que sería lo otro.
Sí, sí.
Memoria depósito sería la de los hechos, los documentos, que estaría más vinculado a las ciencias históricas, uh-huh. y la memoria funcional sería, bueno, qué nos contamos, cómo nos vemos, que es algo que varía y que tiene que ver con la comunidad, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Una cosa importante es decir, no se excluyen,
no.
y no se oponen tampoco, sino que hay una complementación, siempre están las dos.
Sí, hay una convivencia orgánica de uh-huh. algún sentido, ¿no? Si a veces un trabajo completo puede resumirse en una frase que aparece también en el ensayo, uh-huh. es que es una frase que la autora que introduce los conceptos de memoria colectiva, memoria depósito, memoria funcional, se llama Alaida Aßmann, es una intelectual muy reconocida junto a su esposo ya fallecido.
Alemana.
En Alemania, uh-huh. sí. Y es que toma una frase del filósofo Francis Bacon, dice, cuando tú echas luz sobre una habitación oscura, uh-huh. Bueno, el resto sigue estando oscura, ¿no? No puedes iluminar todo.
Claro.
Y esa es la función que para mí dirige mucho del trabajo, y que habla justamente de cómo funcionan las dos formas de memoria, la depósito y la funcional. Para ir a un escritor más cercano en lo regional, podemos imaginar la memoria de depósito como la biblioteca infinita de Borges, a la que le agregaríamos todo lo que pasó. Desde todos los elementos, lo que serían desde documentos, libros, la propia literatura, partícipe, uh-huh, uh-huh. pero como documento, monumentos, restos, y eso automáticamente es un objeto que queda ahí y alguien va, alguien en este caso es cada grupo, porque la memoria va funcionando de acuerdo a esta línea que yo uso teórica, la memoria no se construye individualmente sino a través de la interacción de sus
claro,
integrantes
entre los
ellos van echando luz sobre uh-huh. ese cuadro, entonces ahí entran otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el poder, ¿no? ¿Quién decide qué relato se va contando, cuál tiene prioridad sobre los otros? Y por eso nos excluyen, porque de repente hoy la luz que se está echando sobre esa habitación a oscuras no es la misma que existía en el siglo XIX y no es la misma que existía en el siglo XX.
Uh-huh. Y aparte, digamos, investigar o ver lo que pasaba en el siglo XIX también puede arrojar luz. Hay muchas cosas del siglo XIX que directamente cayeron en el olvido o fueron estereotipadas. Por ejemplo, el Tabaré de Zorrilla San Martín, que vos lo mencionás, no voy a decir que eran, pero durante mucho tiempo fue desechado directamente, ¿no? Sin embargo, mejor suerte tuvo Acevedo, ¿no? Con sus novelas históricas, ¿no? Que están muy emparentadas con, digamos, lo que sería en el siglo XX, lo que pasó con Tomás de Mato y Bernabé, él tiene como ese relato, no sé si fundacional, que es la Cueva del Tigre, siempre me...
La Cueva del Tigre,
creo
sí.
que es la Cueva del Tigre.
Originalmente La Boca del Tigre, es algo que también menciono.
Boca del Tigre,
y después
sí,
cambia
sí,
La Cueva
exacto.
del Tigre, pero sí.
Que es un relato, es un cuento largo, que es si uno lee después de Bernabé, se da cuenta que Tomás de Mato lo siguió también, ¿no?
Sí, tú mencionas algunos autores que están analizados uh-huh. a través de, precisamente, de Tabaré, en el caso de Zorrilla San Martín, que hay que mencionar también, casualmente terminamos presentando el libro en el Museo Zorrilla, ¿no? Que
claro.
es su casa de sí, grande sí. de trabajo.
Y perdón, y el Tabaré es increíble porque nosotros lo hemos desechado prácticamente, digamos, ¿no? lo tenemos como ¿no? una figurita ahí, pero yo leía tu investigación y Tabaré termina en el libro Tabaré, ¿no? peleando contra Yamandú. Y digamos, tuvimos dos presidentes que se llaman el actual Yamandú y el anterior Tabaré Vázquez, que son dos nombres que no son claramente castizos, castellanos.
No, pero también suma las casualidades, ¿no? En el caso de estos autores del siglo XIX, por ejemplo, como tú decías, tiene que ver también con algo que menciono en el ensayo, que es lo que se llama traducción cultural. Uh-huh. Eso es un concepto que, bueno, tuve la suerte de tener un profesor en Múnich, que es quien un poco acuñó esa forma.
¿Y qué sería la traducción cultural?
La traducción cultural tiene que ver justamente con que la traducción se entiende normalmente cuando cambias de lengua. Uh-huh. Pero también hay un tema histórico. Cuando se traduce un texto, se puede traducir en tu propia lengua. Por ejemplo, si leemos Tabaré hoy, tenemos que recodificarlo al día de hoy también. Entonces, han pasado cosas. La lectura de hoy, claro, no es la misma de hace 150 años. Y desde dónde leemos y dónde escribía él. No es simplemente que hay palabras que ya no se usan, sino de que, bueno, cuál era el contexto en el que él escribía, y hay que situarlo ahí, pero nuestro contexto es totalmente diferente. Entonces, siempre que hacemos este tipo de lecturas, entramos un poco en lo que nace un poquito con, por ejemplo, con teorías filosóficas como la de Gadamer en Alemania también, que tiene que ver que la traducción se va haciendo en el tiempo también, no solo entre diferentes lenguas.
Uh-huh. O sea, sería como la reactualización de clásicos, la lectura que generación a generación se va activando y se va actualizando.
Exacto,
y ¿no? Se va conversando con esos textos.
Exacto, en algunos idiomas sabemos que cuando reeditan clásicos, usan un vocabulario que ya no está admitido, uh-huh, por ejemplo, entonces, uh-huh, ¿qué hacen? ¿Lo corrigen, no lo corrigen, lo dejan, aclaran?
Exacto, sí,
pero hay otros factores, ¿no? La situación política, la situación coyuntural que uno vive, también marca la forma de leer que tenemos. Uh-huh. Y en ese caso se hace también una traducción y una reescenificación que tiene que ver más con, por ejemplo, con obras como la de Tomás de Matos, ¿no? Porque de alguna forma, lo que nutre prácticamente toda su obra, y eso habla de la actualización y, uh-huh, puesta en escena nuevamente de su trabajo, Bernabé, es que un cuento, que es el exterminio de los charrúas en el acto de Sal si puedes, uh-huh, que es un acto puntual, 150 años después se transforma en una novela, uh-huh, que pone en cuestión el nacimiento, uh-huh, de la sociedad. Para Acevedo Díaz era un evento,
claro,
que pasó, y no lo incluyó en toda su narrativa de cuatro novelas que, uh-huh, habla de todo el nacimiento de la nación.
Es histórico.
Un cuentito,
sí, sí,
que
sí.
No lo digo cuentito más que por su brevedad, lo digo, porque la
es
calidad
breve,
es muy alta.
Es,
¿no?,
muy alta la calidad, y Tomás de Matos abrevó totalmente, aunque es una actualización, o sea, le dio fue una metáfora que funcionó perfectamente a la salida de la dictadura, ¿no? O sea,
a la salida de la dictadura.
Esperaban otro tipo,
exacto,
de novelas, y funcionó en el sentido de que ese libro, más allá de que es excelente, ¿no?, agotó como 25 ediciones. O sea,
sí,
el,
sí,
pueblo, la sociedad, sintió que tocaba algo, uh-huh, hablando o leyendo una novela que había transcurrido 150 años antes, ¿no?
Exacto, lo que lo inscribe dentro de la tradición de Acevedo Díaz, a diferencia de Zorrilla San Martín también, es que Acevedo Díaz pertenecía a una familia también de militares y de historiadores. Y cuando él escribe, él había también participado en incursiones en el interior del país, o sea, conocía la realidad de primera mano, no es un intelectual al estilo de Zorrilla, uh-huh, de San Martín, uh-huh, que está en Montevideo establecido, y además tiene información documental. Lo interesante de Tomás de Matos es que usa esos documentos, y la forma de escribir, también actualizada, tiene que ver con que él usa, por ejemplo, los estudios de Acosta y Lara,
sí, sí,
que,
sí,
son parte del libro.
Uh-huh. Incluso después los incluye en el 2000, ¿no? O sea, la versión que hizo.
Ah, eso voy, ¿no? Uh-huh. Que esa aparición de nueva documentación le hace cambiar el libro,
sí,
¿no?
Cambiarlo.
Bueno, ampliarlo si se quiere, ampliarlo, actualizarlo. Uh-huh. Que en ficción es un fenómeno muy interesante,
uh-huh,
¿no? Un libro de historia se puede actualizar, tal vez, pero, uh-huh, aparecen cosas nuevas, pero que en ficción obliga a cambiar la novela. Habla mucho de la forma en que está concebida la obra, ¿no?
Bueno, pero la visión incluso que tenemos de Acevedo Díaz es otra, a diferencia de la de Zorrilla San Martín, que yo creo que nadie, difícil que nadie. Y Zorrilla San Martín crea un mito romántico con Tabaré, que es un mestizo encima, no sería, uh-huh, sería el último charrúa, ni siquiera sería, ¿no?
Eso invita a una discusión nueva, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cuál es la, podríamos decir, la metáfora detrás de lo que nos quería comunicar Zorrilla de San Martín? Sí, porque al integrar en su relato a un mestizo, está hablando de los, por un lado, el inicio mítico de la nación, ¿no? Cuando llegan los españoles, y qué es lo que desaparece, ¿desaparecen los charrúas o es el mestizo el que desaparece, ¿no? Esa es una diferencia que lo distancia de Acevedo Díaz, que para mí, en realidad, yo ya había leído Acevedo Díaz, pero cuando estás investigando para este tipo de trabajos, primero volvés a leerlo, es una actualización de tus propias lecturas, y lo que sí me sorprendió también, algo que tú mencionabas, es por muchos momentos pensaba qué actual que puede ser, claro. Qué moderno por momentos. No sé por qué no se lee más, por ejemplo.
Es tremendo, es un gran escritor.
Es un grandísimo escritor, tanto en cuento corto, ¿no? El combate de la tapera, por ejemplo,
con mucha violencia también, sí, muy, muy realista. O da la sensación de ese realismo, ¿no? Esa idea de inmersión, de meternos en esa realidad, ¿no?
Exacto.
Es brutal. Yo pensaba, leyendo tu digamos, este libro, en algo que hace muchísimo tiempo escuché hablar de un escritor venezolano, ¿no? Que toda América está constituida por tres encuentros, por tres culturas, digamos, un choque de tres culturas, que es, por un lado, la europea, por otro lado, la indígena o aborigen, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la africana. Uh-huh. Y que eso no se da en ningún lado del planeta, ¿no? O sea, acá se encontraron esas tres, ¿no? Y él decía que toda América sufre o surge como consecuencia de esto, pero con distintos porcentajes, con distintas graduaciones, o sea, uh-huh. Y que el problema de América, incluso a nivel político, era que siempre se estaba priorizando la forma de pensar o de dirigir o de política de lo europeo, y a los europeos lo había llevado miles de años para tratar de llegar a ser al Parlamento, ¿sí? Y que cuando se ha tratado en América Latina, no funciona, por ejemplo, los gobiernos, la política, ¿sí? Porque siempre se estaba como obviando el factor indígena o el factor africano. Entonces, leía tu libro y decía, bueno, en Uruguay está ese vacío, da la sensación, obviamente nosotros afroamericano lo tenemos claramente y somos todos clarísimos que está ese factor, pero ¿y el indígena?
Justamente hoy mencionabas antes el tema también de la relación entre lo charrúa y lo indígena. Justamente se ha priorizado eso, y hay un tema que aparece en el ensayo que tiene que ver justamente cuando te contás el relato histórico para fabricar una identidad, en este caso nacional, está el tema de la memoria, y el de la memoria lleva el del olvido. Entonces, quien cuenta el relato, el que echa la luz sobre la habitación a oscuras, ¿qué es lo que está olvidando? Entonces, no se trata solamente de que el vencedor es el que cuenta la historia, sino de cómo decide contarla y, particularmente, de qué olvida. Uh-huh. Y el olvido es un factor importante a la hora del análisis que hago. Porque, por ejemplo, se está olvidando justamente la existencia de otras etnias indígenas, el papel que jugaron y la forma en que han influido en la tradición histórica de Uruguay, y el papel de los afrodescendientes, de los africanos primero, bueno, sí, y luego los afrodescendientes que pueblan el Uruguay, y de las mezclas interraciales que han surgido, que han priorizado el discurso de un Uruguay también blanco, europeo, que es lo que en parte juega como motivación del estudio para volver a la pregunta inicial.
En tu libro aparece claramente, digo, obviamente no solamente tu libro, digamos, de que la idea de reducir lo indígena a lo charrúa, digamos, hay como otros grandes bloques, ¿no? Incluso lo guaraní, que hay dos bloques guaraní, ¿no?
Hablaríamos de dos generaciones, ¿no? Es decir, los guaraníes que poblaban originalmente la región, y con la destrucción de las misiones jesuíticas volvieron a repoblar Uruguay, y que en principio serían las que más aporte cultural.
Los misioneros guaraníes.
Claro, ¿no? Es decir, una vez que tienen que salir de lo que eran las misiones jesuíticas, se establecen en otros lugares, y muchos vinieron para acá, un gran contingente, y han brindado más aporte. También en lo que se conoce como los términos charrúas, ¿qué papel jugaban las otras etnias, los propios africanos o afrodescendientes en su momento? Y la otra figura que en esa interacción racial existió es la figura que aparece del gaucho, que hoy también es un poco un mito nacional, pero en su momento también fue discriminado.
Mientras existía era considerado un vago, un delincuente, digamos. Mientras existía no se lo menos, obviamente se lo despreciaba. Bueno, y hablamos de la parte, digamos, de idealismo, ¿no? Que sería romanticismo de Tabaré, ¿no? Uh-huh. Que es Zorrilla San Martín. Historicismo sería Acevedo, ¿no? Uh-huh. Díaz. Y bueno, y Tomás de Matos, ¿no? Y uh-huh. después, el silencio, ¿qué sería?
Y bueno, el silencio es justamente lo que, la voz que falta. En realidad, el estudio en ese momento que yo uso, ¿no? Para hacer las diferencias históricas, tiene que ver con la consolidación de la República, ¿no? Que comienza con los gobiernos de Valle y Ordóñez, uh-huh. y con las fuentes corrientes migratorias que vienen de Europa y empiezan a poblar el Uruguay. Entonces se prioriza el relato de lo europeo. Y no hay gran producción a nivel literario, aunque hay algunas aportaciones que yo menciono, como de Fernán Silva Valdés y el nativismo, en particular porque tiene un poema en sus poemas nativos, uh-huh. que creo que es el primero, que se llama El Indio, uh-huh. ¿no? Y dice El Indio, volviendo a las sí, actualizaciones.
Sí, venía no se sabe de dónde.
Claro, no se sabe de dónde, uh-huh. pero estaban acá, ¿no? Pero uh-huh. bueno, el estudio menciona también, a través de la antropología, de dónde venían. Pero ya la propia palabra, ¿no? Que hoy no, tal vez no titularíamos así un poema,
claro.
pero que se incluyó en el Programa Nacional de Educación. Entonces, uh-huh. El propio en los propios ensayos literarios, perdón, uh-huh. Aparece ese tema, ¿no? Es decir, justamente lo que tú decías, no se sabe dónde viene, pero todos no sabemos el poema.
Claro.
Y eso es lo que entra en la memoria que nos vamos transmitiendo. ¿No? Es decir, una figura mítica otra vez que desapareció, parte del relato tiene que ver con la desaparición, por ejemplo, ¿no? Incluso la palabra extinción, que es una forma de no decir los exterminamos.
Uh-huh. Y de todas formas también otra cosa, pues un poco para ir cerrando,
sí.
la idea también de que todo lo charrúa o todo lo aborigen está como coagulado en un, vos decís que es el alfa y el omega, que hay que tratar de evitarlo, en Salsipuedes, en ese exterminio, ¿no? Cuando en realidad si las repercusiones son múltiples y son posteriores a ese evento y anteriores también, ¿no?
Exacto.
Y ahí está el tema de la literatura o lo que sea, que es que está jugando con el mito o con la mitología, con el cuento que nos hacemos en la comunidad, uh-huh. y que es tremendo si ese cuento solamente habla de un hecho. Y
claro,
nada más que eso.
Sí, hay un tema que tiene que ver con lo que se llama lugares de memoria, que aparece en la forma de la filosofía de la historia de Pierre Nora, que es un intelectual francés, y que en los autores alemanes también se usa y hablan al mismo tiempo de lugares traumáticos, ¿no? Entonces, cuando eso aparece, ¿cómo convivimos con ese? ¿Cómo nos contamos lo ominoso? ¿Cómo convivimos con el tema exterminio? Que no, al elevarse, si puedes, a eso, parece que es lo que tú decías, alfa y omega, no hay otra cosa. Uh-huh. Y es parte de un proceso que se explica de muchas maneras, que se justifica también de muchas maneras, pero que no es lo único. De la misma manera que los charrúas no eran los únicos indígenas del Uruguay, tampoco Salsipuedes fue lo único que les pasó.
No, tampoco fue el exterminio. Vos hablas de etnocidio, se habla más bien que es una cosa es exterminar la cultura, pero ya sabemos que mujeres, hijos, todos vinieron a Montevideo, fueron, digamos, con la prohibición de salir de Montevideo, trabajando como criados, en fin, se generó otras cosas, uh-huh. y que obviamente eso no desapareció del mapa, sino que eso reverbera, repercute en todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, ¿no?
Exacto, ¿no? Uh-huh. Otra vez lo del olvido, ¿no? Uh-huh. Los otros que se olvidan, los olvidados de la historia, uh-huh. ¿no? En ese sentido hay otra forma de exterminio, ¿no?
Muy bien, Gianni Giannotis, autor de Los charrúas en la literatura uruguaya, tres momentos, idealización e historicismo, silencio, crítica. Este es la investigación, el ensayo que fue publicado por Sujetos Editores. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchísimas gracias por tan amable conversación e invitación.
Amigos, se terminó La Máquina, que lo pasen muy, pero muy bien.